Vamos a hablar sobre las garrafas, sobre un problema que se repite y se repite en Neuquén y que nunca se soluciona. Y sobre esto escribió el prosecretario y jefe de la agencia Neuquén del diario Río Negro, Federico Aringoli. De alguna manera lo que hizo fue un poco, no sé, se lo vamos a preguntar a él, desenredar el laberinto sobre qué pasa con las garrafas, con los envases de garrafa en Neuquén. Federico, bienvenidos. Virginia y Mario te saludan.
Hola, buen día. ¿Cómo están, Mario, Virginia?
Buen día. Bueno, estimo que la investigación surge a partir de la ordenanza que se sancionó recientemente para que el municipio de Neuquén garantice la provisión de los envases de garrafas y también ponga más camiones garraferos, ¿no? Para que esto sea una solución para los barrios. Ese era el objetivo de la ordenanza.
Sí, en realidad es un poquito anterior el tema este de la falta de gas en la provincia, en la principal provincia productora de gas, que para algunos es una paradoja y para otros no tiene sentido desde el punto de vista del negocio, del derrame. Se reactualiza todos los inviernos, ¿no? Y desde, por lo menos desde hace ya más de una década, se retoma este tema de la planta de fraccionadora de parque industrial y de las garrafas abandonadas. Es un cuento, por ahí a los que están en Neuquén escuchando, es un cuento conocido, para los que son de otras ciudades o de Río Negro, no tan cercano. Pero es un tema que vuelve a agenda, ¿no es cierto? Junio, julio, agosto, y después desaparece, la verdad, porque uno no nota un interés real, y en esto hablo de los poderes del Estado en su conjunto, ¿no? De la justicia, del poder ejecutivo y también del legislativo. Para el que no conoce la historia, en 2011 se crea una empresa que se llama Enarsa Patagonia, ¿no? Enarsa, saben, es la empresa que creó Néstor Kirchner en 2004 tratando de suplir que el Estado no tenía una petrolera y YPF estaba en manos de Repsol. Crea Enarsa y en 2011 Enarsa y Calf, 90 y 10%, crean Enarsa Patagonia. Y la crean con el objeto de montar esta planta de gas, traer las garrafas y desde este punto distribuir a cuatro provincias de la Patagonia. Más de una porción de la Pampa también. Uh-huh. ¿Cómo lo hacen? Recurriendo a un predio que puso Calf y a una vieja licencia de distribución de gas. Calf distribuye electricidad, pero bueno, tenía también un permiso de hacía más de 30 años para distribuir gas y se montan sobre eso para hacerlo. Se invierten 12 millones de dólares en aquel entonces, se hace la planta, se traen 54.000 o casi 55.000 garrafas.
¿Cuántas, Federico?
55.000, 48.000 los envases de 10 kilos, que es el más conocido, y los otros tubos de 45. Para que se den una idea, si googlean, lo ponen en el Mercado Libre, valen algo así como 15.000 pesos y 25.000 pesos vacíos, y en esta época suben de precio, obviamente, porque son es un bien codiciado, ¿no? No, claro. Se consiguen envases liberados. Todo eso se montó al calor del 2011, la campaña electoral nacional, y enfocado, lo que decían, que esa planta y esa cantidad de garrafas iba a abastecer el denominado plan Garrafas para Todos, no sé si se acuerdan.
Sí.
Era el momento del para todos, en este caso de las garrafas. El tiempo va pasando, la planta se demora en la construcción, termina en 2014, en 2015 llegan las garrafas y también llega un juicio. Ahí hay una cuestión que está interesantísima, ¿no? Porque la justicia no investiga que la planta se anunció en 2011 para ponerla en marcha en 2012, que recién se termina en 2014, sino lo que ocurre es un juicio civil. El arquitecto que construye la planta demanda a Enarsa Patagonia porque le debe honorarios, y Enarsa Patagonia le hace una contrademanda diciéndole que la planta estaba mal hecha, que tenía que pagar el arquitecto. Y el arquitecto lo que hace es involucrar a la empresa constructora y al jefe o al el responsable técnico de esa empresa cultural. El arquitecto es Carlo Barbato. Esa cuestión, que es una cuestión civil, ¿no? Un profesional que reclama honorarios impagos, lo que hace la abogada de este profesional es
Pinacho.
Pedir a la jueza que inmovilice todo. La, uh-huh. la abogada es Dalila Pinacho.
Sí. ¿La ex directora de Radio Nacional?
Sí.
Claro.
La abogada de Lewis, mirá, tiene un montón de títulos.
Claro. Lo que hace la abogada es pedir... Es un pedido habitual, digo, en un juicio civil, que se declara una inmovilización de bienes para intentar posteriormente, si surge un embargo, cobrarse de ahí. Bueno, esa medida lo que hace es trabar 5 años las garrafas a la intemperie y tienen cierta, parece sencillo una garrafa, pero tiene cierta complejidad porque si quedan expuestas a determinadas condiciones, después hay que certificarlas y eso se hace no en todos los lugares, hay lugares particulares para hacerlo. Uno de ellos es la planta de YPF Gas en Mercedes, que fue donde finalmente se llevaron las garrafas. Pasados 5 años, las partes habían pedido que se hagan pericias cruzadas, la jueza vuelve a releer el expediente, entiende que se hicieron las pericias, no se conocen los resultados de las pericias, sí, extraoficialmente se sabe que la planta no sirve, remodelarla lleva tantas de nuevo, y además no puede funcionar porque el lugar donde está ubicado en el parque industrial quedó rodeado no solo de empresas, sino de viviendas, y ya no la hace operable. Entonces, revisado ese expediente, levanta la prohibición de moverla. ¿Y qué ocurre? Interviene el Ministerio de Desarrollo de la Nación y dice, bueno, estas garrafas tienen que volver a la Patagonia, que YPF las haga las certificaciones, YPF Gas, que es una subsidiaria de YPF, que haga las certificaciones y que los municipios las traigan a costo de pagar esa certificación para distribuirlas entre las familias que las necesitan. En Neuquén sabemos, o es el número que manejamos, es un número extraoficial, pero ya tomado como oficial por lo menos por el Poder Judicial, son entre 12.000 y 15.000 familias las que no tienen conexión a red de gas natural. Para mí el número es más, hay partidos que están involucrados con este tema todos los inviernos y asegura que son hasta 20.000 las familias que necesitan o leña o garrafas. Bueno, imagínense, 55.000 garrafas que se fueron, ¿cuánto pidieron los municipios? Poco y nada. El único que pidió fue Neuquén, que tenía disponible 10.000 y pidió 10.000, Neuquén Capital. Uh-huh. Esas 1.000 llegaron y ahora está, bueno, lo que vos mencionabas, Virginia, respecto de una posible compra de 2.000 más, pero no están involucradas esas garrafas. Es decir, que estas 55.000 garrafas se certificaron, se revisaron, se incorporaron al mercado seguramente, se estén usando y esto redunda posiblemente en una mayor oferta para las familias que lo necesitan, pero las familias que pueden llegar a pagarlo. Pero a la región o a la Patagonia probablemente no hayan vuelto, ¿no? Hayan ido a otro mercado. Es imposible de rastrear dónde están esas garrafas, lo que sí, este mecanismo que se había pensado, y piensen que esto se hace en pandemia, en el 2020, que se liberan las garrafas, se trasladan, se controlan, en el invierno del 2020, después vino el 2021, que también fue complicado, y ahora llegó el 2022, si la principal preocupación no es la pandemia, si es lo económico, esas garrafas no volvieron. Y de Enarsa, Enarsa Patagonia, subsidiaria de Enarsa, pasaron a YPF Gas a través de un convenio. O sea que la inversión inicial de aquella planta para abastecer o para facilitar el abastecimiento de gas envasado para la Patagonia se diluyó básicamente y lo que quedó ahora es un juicio que está irresuelto, un juicio civil.
Claro, lo que veo, Federico, en esto es que como que todos tienen parte de culpa y como todos saben que tienen el traste un poco sucio, miran para otro lado, ¿no? Tanto el Frente de Todo, el MPN a través de la asociación con CALF, Juntos por el Cambio, y yo estaba pensando, vos dijiste al principio, 12 millones de dólares del 2011, y que pudimos recuperar 1.000 garrafas que no sabemos dónde están, digamos. Es como que un día salimos y tiramos 12 millones de dólares a la calle, o la tiramos, lo enterramos, digamos, se perdieron, y nadie
se... No pasó nada.
No pasó nada.
Pero además que esas garrafas se advirtió tantas veces que eran necesarias, que eran útiles, que se hiciera lo que se tuviese que hacer para que se pudieran incorporar, ¿sí?, a la distribución, y las perdimos, sería.
Sí. Sí, eso es llamativo, ¿no? Y es como decís vos, Mario, porque todos tienen un poco de responsabilidad. Bueno, la jueza Virginia Mendoz, que es la que está a cargo del juzgado 5, uno podría pensar, bueno, pero no pudo hacer nada para en 5 años liberar ante las garrafas. Y la verdad que quizás desde la técnica del derecho sí puede haber hecho algo, pero no hubo en realidad un interés. Todos sabemos que con un interés de la política o del gobierno, eso se puede haber destrabado, ¿no? Y en este caso garantizarle derechos a la persona que está reclamando de que pudiese haber cobrado de alguna otra situación. Calf, la verdad, que se mantiene, es como el pasado que quiero olvidar, pero sigue siendo 10% integradora de esta Narsa Patagonia, por lo cual tiene 10% en la responsabilidad que caiga en la resolución de juicio.
Claro, porque en el 2017 después, escrituró lo que puso Cal fue el terreno, lo escrituró el terreno, es decir, que es propietaria del terreno.
Claro, él pone el predio y pone la licencia, y con eso se asocia, ¿no? Calf, y después, gas. Bueno, los capitales obviamente llegan por parte de Nación. Ahora, lo que es llamativo es nunca se hizo en realidad un estudio que avalara que esa planta era indispensable montarla en Neuquén, ¿no? ¿Por qué en Neuquén y no sé, en Chubut o en La Pampa? Siempre es como que está esta asociación tan sencilla, no decir, bueno, ¿qué tenés? ¿Tenés gas? Haz una planta para fraccionar, con el paréntesis de que esto es gas licuado de petróleo, ¿no?
Aclaralo, exactamente, porque es la pregunta que todo me dice, pero ¿cómo? Si Neuquén tiene gas, envasamos acá. No, son tanques que se pueden llenar en cualquier lugar, ¿no?
Claro. Entonces, la verdad, partiendo desde ahí, no queda muy claro. Después la intervención de Narsa, ¿no? Que la historia de Narsa del 2004, esa parte naufragó, cambió de nombre, anduvo por el petróleo, se asoció con GIP, hizo un gasoducto hizo un gasoducto en el yacimiento Aguada de Chañar, donde estaba asociado con GIP, que se terminó antes de que el yacimiento esté en producción. Después lo vende y lo vuelve a recuperar YPF, que se lo había vendido en Arsa, ¿no? Las multas que tiene estas situaciones. Pero esto encierra un debate que en Neuquén lo planteó la PDH en su momento, que tiene que ver con el gas y declararlo como un servicio esencial, ¿no? Cuando uno escucha a la industria y dice no tiene sentido y es muy complejo abastecer a las familias que no tienen gas, el objetivo de extraer gas a gran escala es exportarlo y que esos beneficios redunden en mejorar la calidad de vida de otra manera de los habitantes de Neuquén. La verdad que eso no pasa, o sea, ni se exporta, porque se exportan muy, muy pocos metros cúbicos, ni tampoco redunda en la calidad de vida de las personas, que la cuenta de los que les falta gas sigue creciendo todos los años. Entonces, esta paradoja, que es casi ya una parábola en la que está enredada Neuquén, no muestra interés de ninguno de los poderes en solucionarlo, y esto parece una muestra más.
Al contrario, ¿no? Parece que es un tema del que no se habla, digo, porque la oposición todo el tiempo remarca esto, dice, bueno, no hay gas, la oposición de ciertas oposiciones, no todas las oposiciones.
Claro, Virginia.
Está, pero también es eso, es un tema del que no se quiere hablar.
¿Viste? Es Juliana Charlotte. ¿Sí? ¿Viste la película esta de María Luisa Bemberg? Federico, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, que estén bien.
Igualmente, muchas gracias. Era Federico Aringoli, prosecretario del diario Río Negro, jefe de la agencia Neuquén del diario Río Negro, y nos estaba contando sobre esta nota que publicó recientemente, que pueden encontrar en la versión papel y también en rionegro.com.ar, sobre la ruta de las garrafas de Narsa que nunca volvieron a Neuquén. La vamos a estar compartiendo también en nuestras redes sociales. Y recuerden que si nos escriben al 299-634-5635, se llevan unas entraditas para el cine.